En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, agradeciendo su permanencia en este espacio en Radio Metrópoli. Muchas gracias por seguir aquí. Estamos preparados para abrir las líneas de contacto y ofrecerle a usted este espacio para que se ponga en comunicación con sus autoridades, que pueda hacer uso de este altavoz para que puedan revisar su petición, darle seguimiento o finalmente una respuesta. Eso sería lo ideal. Vamos a estar atentos a sus comunicaciones, sea por llamada, por mensaje o por nota de voz, a través de este teléfono público en el 3338 131515 y 3338 131421. El chat es el 3311-551962, al que también puede comunicarse con nosotros. Podemos recibir sus mensajes y comunicarlos o transmitirlos a través de este espacio. Lourdes Torres está en los teléfonos, Luis Durán me acompaña en controles, soy Víctor Montes Rentería y le recuerdo que el próximo lunes no hay transmisión en vivo. No deje para la semana entrante lo que puede tratar de resolver hoy. Comuníquese al teléfono público para poder ayudarle. Le recordamos que el lunes no hay transmisiones en vivo y volveremos con este programa hasta el martes 17 de marzo. Martes 17 de marzo. Así que gracias por tomarlo en cuenta. Y además quiero recordarle que la Asociación de Bancos de México hizo, como siempre, el recordatorio que el lunes no abren las sucursales bancarias. El lunes no habrá bancos, para que si tiene pendientes vaya de una vez. Si alcanza todavía, pues puede ir el sábado, pero no lo deje para el final, porque entonces se ve afectado su historial crediticio muy seguramente, o sus operaciones bancarias reales, cualesquiera que usted tenga en este momento. Importante. El Banco de México ha establecido que si alguna persona tiene una cuenta de banco y la fecha de pago límite es el día 16, por ejemplo, en este caso que es un festivo, no pasa nada, no le van a cobrar intereses porque el pago se recorre hasta el mes inmediato siguiente, que sería el 17. Eso es lo que dice la Asociación del Banco de Bancos de México, así que usted lo puede tomar en cuenta también para defenderse si es que es víctima de abusos. Ojalá que no sea así y que pueda encontrar una solución. Vámonos a los mensajes que tenemos en este programa. Dice, ¿dónde puedo reportar un vehículo abandonado de la colonia Quinta Velarde, municipio de Guadalajara? Ya le quitaron el motor, entre otras cosas, dice Gabriela Rivera. Es en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Ahí, de hecho, te van a pedir más información del vehículo que está ruinoso. Cruce de calles, colonia, características de la unidad. Y cuando tengas esa información documentada, además, si puedes, con fotografías, la entregas al chat conjunto para que ellos abran un expediente y determinen cuándo van a poder pasar por él, previa notificación al dueño para que lo retire. De no ser así, entonces finalmente interviene el municipio y se lo tienen que llevar, sobre todo esos carros que están así en esas condiciones. Así que te lo voy a compartir en este momento. Ya estoy aquí, de hecho, buscando el chat conjunto. Necesitas comunicarte 33 36 10 10 10. Revisa de favor tu sistema de mensajería, ya te compartimos ahí los datos de contacto. Acá nos envían un saludo y dice, es una opinión, muchas gracias por su mensaje. Otro que sí tiene que ver con servicios, dice, no hay citas ni para verificación ni para recaudadora de canje de placas. Vas y están con poca gente, pero no te atienden sin cita, pero los gestores o coyotes los pasan sin cita y luego dicen que uno tiene la culpa por lo que lo dejas al último o de último momento, siendo que no te agendan cita hasta cuando te toca por la terminación el número de la placa, dice el señor Gutiérrez en su mensaje. Bueno, nos vamos con la participación en vivo, si le parece. Escuchamos a Margarita Mendoza, que está en el teléfono público. Adelante y muy buenos días. Dígame.
Hola, buenos días. Ahora ¿Sí me escuchas?
Ya sí, perfectamente, dígame.
Ah, gracias. Mi tema es, a ver si me hicieran el favor de ayudarme. Yo tuve un accidente en diciembre del año pasado y tuve una incapacidad del IMSS, de como mes y medio duré incapacitada. Entonces, cuando fui a intentar mi pago, me dijeron que tenía que registrar una cuenta para una transferencia del seguro. Ah, okay. hice el trámite, todo bien, montón de papeles que piden, hice todo lo que me dijeron y ya quedó. Como 3 días después me llegó un aviso al correo electrónico en el que me decían que la cuenta estaba rechazada. Fui a investigar y me dicen que el banco rechazó el pago, que porque mi nombre estaba mal. Yo le dije, no, está todo bien, yo lo revisé antes de traer los papeles y está todo bien. El chico de la ventanilla, así sin mucho entusiasmo, revisó y me dice, es que mi apellido segundo es Castañeda, y en el seguro está registrado Castañeda sin la ñ, con un signo. Y me dijo, tiene que arreglar esto. Okay, es un trámite bien complicado, me pidieron un montón de documentos, hice todo, tuve que hacerlo hasta enero, y ya me dijeron, 40 días hábiles, okay, 40 días hábiles, ya quedó, vuelvo al seguro, y la persona que me atendió primero estaba de vacaciones, me atendió una señorita, es así muy amable, ya me dijo, sí, ya quedó arreglado, okay, ¿y cuándo me pagan? No, tiene que volver a registrar la cuenta porque el seguro la había rechazado. Okay, otra vez vuelvo a hacer el trámite de registro de la cuenta y me dice la señorita, si no le llega otro aviso de rechazo, quiere decir que ya quedó y en unos 15 días le llega su pago. Okay, no me llegó aviso de rechazo, vuelvo a ir porque no me llegó el pago. Y ahora sí ya estaba otra vez el muchacho y me dice que esa cuenta, como ya fue rechazada, que el seguro no me va a pagar ahí, que yo tengo que ir a abrir otra cuenta en otro banco para registrar otra cuenta. Le digo, pero es que yo ya arreglé todo el problema, en el banco está bien, y la verdad, yo no quiero abrir otra cuenta, esa cuenta es mi cuenta de nómina, y yo estoy a gusto con ella, yo quisiera que se registrara esa. Y me dice él que no, me dijo, si no registra otra cuenta, no se le va a pagar nada. Y le aviso que ya se tardó mucho y si no lo hace pronto, pues no se le va a pagar. Y yo le dije, bueno, ¿y ahora yo qué puedo hacer? Pues ya le dije, no, le dije, es que yo no quiero otra cuenta, yo quiero esa. Le dije, ¿con quién más puedo hablar con nadie? Yo ya le estoy diciendo esto. Entonces, pues no sé qué pueda yo hacer ahí, si me puedan ayudar, con quién acudo, qué hago.
Es solamente para pago de pensión, de incapacidad, ¿verdad?
En este momento es mi cuenta de nómina, la empresa nos tiene cajero automático, nos tiene una sucursal del banco, o sea, yo estoy súper a gusto con esta, la atención, y ahí quiero continuar, y sí, voy a cumplir 60, yo espero que ya quede todo en orden en el seguro, pues con miras a mi futura pensión, sí me gustaría que se depositara ahí.
Claro, pues no hay ninguna restricción que yo tenga entendido, de acuerdo a lo que el IMSS tiene publicado aquí en sus páginas de internet, nada absolutamente que diga que usted no puede hacerlo en ese banco, porque está BBVA, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Afirme, Banco Azteca, Banco del Bienestar, B por Más y hasta Inbursa. Entonces yo no encuentro la limitación para que el banco no quiera reconocerle la cuenta bancaria que usted está aportando. Me parece que ese es un tema
banco,
mañoso.
Yo fui las dos veces que me dijeron, yo fui al banco y pregunté, oye, ¿cuál es el problema? Y en el banco me dicen que no hay ningún problema, que todos mis datos están en orden. Sí. El problema fue en el seguro por el dato de mi apellido, pero también eso ya lo arreglé. Pero este muchacho me dice que como esa cuenta ya la rechazaron, pues que ya no la van a aceptar. Y yo pues no sé a quién puedo acudir o si ustedes conozcan a alguien que me pueda apoyar. La verdad, le digo, yo estoy muy a gusto con el servicio y me gusta esta cuenta, no quiero abrir otra.
Mire, voy a
voy a
pensar mal. Yo creo que aquí hay dos vertientes. Una, la más factible, es que el proceso electrónico entre las plataformas del Seguro Social y los bancos tengan alguna contradicción cuando ya, por ejemplo, se registró una cuenta y que ellos, digamos, técnicamente tengan complicaciones para hacer la operación y no quieren estar batallando porque se van a lo fácil, ¿no? Digamos, como institución. Eso lo digo como IMSS. Pero no podemos descartar la otra. Que el empleado cómodo, comodín, por no querer hacer el trámite otra vez, le diga, pues así ya no se puede y como yo me voy a batallar, mejor no quiero problemas. Entonces, vamos a preguntar a la Delegación Jalisco qué se puede hacer. Le voy a pasar sus datos para que la escuchen y que sea la propia institución la que le dé una respuesta, porque Yo diría que si esto persiste, aunque sé que la puedo meter en una complicación, usted tiene todo el derecho de hasta conseguir un amparo y obligar al Instituto Mexicano del Seguro Social a que le pague donde usted dice, no donde ellos quieren. Porque el IMSS no puede imponerle a usted el banco en el que se va a afiliar o en el que está registrada. Usted le da las facilidades al instituto y le dice, mira, esta es una institución bancaria registrada ante las autoridades pertinentes, activa, formal y a mi nombre, y aquí me tienes que depositar. Y el IMSS tiene que obedecer la indicación. Pero algo está pasando ahí en ese proceso que no nos dejan claro, que la quieren a usted obligar a que tenga otra cuenta bancaria, simple y sencillamente porque a ellos o se les dificulta o sus sistemas son incapaces de conectarse con el otro banco, o es un proceso que no quieren arreglar. No quieren, digamos, como se dice comúnmente, armonizar. Pero pues no podemos estar cargando con las responsabilidades de la institución cuando ustedes están cumpliendo en tiempo y forma con todo. De hecho, el IMSS estaría negando a proporcionarles el beneficio que tiene pues la responsabilidad que entregarle, que otorgarle, y no está haciéndolo así. Entonces, déjeme preguntar, y qué bueno que nos dijeran, ¿qué es lo que lo impide? O sea, ¿es un asunto técnico, de software, de comunicación, engorroso, burocrático, o de un empleado que nada más se negó y ya, ¿no? O sea, esa parte es la que no nos queda clara. Yo le pido que me tengan más paciencia para preguntar al Seguro Social y que me tengan sus datos y ellos le marquen a usted, ¿sí?
Sí, sí.
Muy bien. Entonces, lo voy a transmitir y ya ellos se ponen en contacto con usted para que les conteste.
De acuerdo.
Muy bien.
De acuerdo. Oiga, nomás una pregunta.
Sí.
¿Tiene más o menos idea cuánto tiempo se tardan en dar una respuesta?
No.
Porque le digo que me dijo él que me dé prisa, si no ya no me van a pagar nada. Pues sí, es que ha pasado ya 4 meses, no sé qué caducidad tengan las incapacidades, son desde diciembre.
No, bueno, pero acuérdese que son derechos adquiridos, no podrían negárselos porque ellos dicen que no se va a poder. O sea, ahí está autorizado ya y tendrían que ver el mecanismo para podérselo entregar. Ahora, no es que usted se desapareció o que no hayan como que no quiere que le paguen, es que ellos no aceptan como el método para pagarle. Creo que
sí,
tienen que resolverlo
es.
Ellos en lo interno primero.
No, y le digo también, yo quería que esa cuenta pues ya quedara registrada en el seguro con miras a mi pensión, porque le digo, pues ya tengo 60 años y digo,
claro,
pues que tanto me falta ya de todavía de vida laboral, no es mucho, la verdad no es mucho, ando organizando ya todos mis documentos.
Sí. Y bueno, otra cosa, ya ha pasado anteriormente con algunos pensionados que por esos caracteres especiales, que es la ñ, por ejemplo, pues no les reciben los documentos o fallan los registros y pues los culpan a ustedes, pero el problema son sus sistemas obsoletos. Yo no puedo entender cómo lo pueden corregir.
Pero pues yo tengo todos mis papeles y todo, me pidieron una de información, me pidieron hasta los datos de mi primer patrón en 1983.
Válgame Dios.
Pero pues yo tengo todo.
Sí,
entonces,
sí, qué bueno.
Acta de nacimiento, un montón de documentos. Yo les llevé todo lo que me pidieron. Y resulta ser que me dicen, sí, la verdad yo pienso que es el muchacho de la ventanilla, porque no, pues entonces no le van a pagar. Y yo digo, ¿por qué no? La cuenta es correcta, es fiscal, ahí me pagan mi nómina, me emiten mis recibos, mis FDIs, todo en orden.
Y otra cosa, mire, déjeme le digo
no
una
cosa.
Sí, señora, déjeme le digo una cosa. Estamos en la zona metropolitana de Guadalajara, usted puede elegir uno de los bancos que hace rato le mencioné, cualquiera, ¿cierto? No, porque puede irse a Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, una plaza, al centro, donde quiera, a sacar su dinero. Pero imagínese que la mandamos a Colotlán o a Mezquitic y nomás hay un banco, un bendito banco, ni modo que no le paguen o la quieran mandar a un banco que esté en Aguascalientes, pues no. Es que el seguro tiene que ver esas cosas. Por eso le digo que no me cuadra con la realidad lo que está diciendo el empleado. Vamos a pasar su información a la delegación para que le atiendan y le digan, le den una propuesta de solución, ¿sí?
Sí, sí,
muy
por
bien.
Favor, te lo agradezco mucho.
Muchas gracias y buenos días.
No, a usted y a Lulú, qué amables son, ¿eh? Muchísimas gracias.
Espere la llamada, por favor, muy amable. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso y tenemos más participación del auditorio. Llegó a las 11:03 una nota de voz, supongo que es para nosotros, espero no sea asunto del módulo de servicio. Así que la escuchamos si les parece y vamos con la siguiente participación.
Buenos días, señor Víctor. Mire, yo llamo desde la colonia Seatre, aquí en Zapopan. Nuestro problema es que desde el día miércoles tuvimos la falta de luz. Pero el día de ayer sí muchos cables se tocaron por el aire que estuvo haciendo. Hubo un fuerte chispazo corto que hasta se rompió una de las líneas de luz. El jueves en la mañana vinieron los de la Comisión Federal y pues empezamos nosotros a hacer reportes. Enseguida se los paso, que ya tenemos el número de reportes, que son 6. Vino la comisión, pero nos dijo, verbalmente se lo digo, a nosotros no nos corresponde porque esas ramas están obstruyendo. A ver a quién le pueden hablar. Ni siquiera preguntamos cómo hacemos, a dónde reportamos, pues no sé. Así nos contestó. Hablamos a Parques y Jardines y dijeron, no, es que vinieron, es que eso es comisión, ellos tienen su línea de limpieza para desasolvar las líneas del cableado. Entonces tienen que volver a reportar. Otro nuevo reporte. Enseguida se los paso, señor Víctor. Son ya 6 reportes donde nos dicen que no les corresponde a ellos. Entonces ya no sabemos qué hacer. Miércoles, jueves, hoy viernes, si no tenemos luz. Muchos vecinos decían, es que nos cambien el transformador. Le dije, no, es que el problema no es el transformador, sino de la línea que se quemó. Se quemó y se trozó. Entonces estamos en casi la esquina de la avenida B, pero es en la calle 8, fuera del número 28. Ahí es el problema. Todo esto es en la colonia Seattle. Le paso los números de reporte desde el primero, que es X14-980711. Le sigue otro porque también nos dicen que cada 4 horas se terminan los reportes y se tiene que hacer uno nuevo. El segundo es 14-15-96-54-64. El tercero, X14-15-98-13-16. El siguiente, X14-25-98-26-15. El siguiente, X14-11-59-28-18. El último que se dio en este día es X14-15-98-28-18. Soy la señora Sandoval. Hemos estado haciendo muchos reportes, muchos de nuestros vecinos. Hay algunos que necesitan tener los medicamentos de sus adultos en refrigeración, pues ya son 3 días y pues ya hemos estado comprando hielo para mantener pues nuestros alimentos, y pues los que necesitan guardar sus medicamentos lo están haciendo así. Necesitamos ayuda, oriéntenos en qué otra cosa podemos hacer. Ya hablamos a comisión, ya hablamos a Parques y Jardines. Unos vecinos sí fueron extremistas, que hablaron a los bomberos, y también ellos nos dijeron que le corresponde a comisión. Perdón por el ruido. Pero sí, oriéntenos, señor Víctor, en qué y cómo debemos actuar para hacer esto. Y la verdad, que si no se nos resuelve, o no sé, vamos a hacer un paro, vamos a cerrar calles, lo que es Avenida San Jorge, Aurelio Ortega, no sabemos qué más hacer. Si no se nos atiende, ya le mandaron una carta también a Juan José Frangé, no sé. Ayúdenos, por favor, y oriéntenos en qué podemos hacer.
Bien, la precisión. Una situación de esas características, en efecto, tiene que ser atendida por la Comisión Federal de Electricidad, que tiene una área específica que se encarga de lo que ellos llaman podas de aclaramiento. ¿Por qué de aclaramiento? Porque el personal especializado sube a los árboles, corta las ramas que afectan las líneas de alta tensión o de media tensión, y entonces eso evita que se estén dando los cortos que afectan posteriormente la línea de abastecimiento de la colonia. Sí, tiene que ser la Comisión Federal de Electricidad. Zapopan no lo puede hacer porque, reitero, las podas de aclaramiento las hace personal especializado, es decir, que sepa cómo cortar, dónde cortar, sin dañar la línea y sin electrocutarse, que es lo más importante, y entonces ese es su trabajo. Ahora, antes de que lleguen al límite de la manifestación y al bloqueo de calles, pues vamos a pedir a la Delegación Jalisco de la Comisión Federal de Electricidad que tome su reporte, lo atiendan y le puedan dar una solución, y en caso de que eso sea insuficiente, bueno, pues ya vemos si el ayuntamiento como tal de Zapopan puede ser intermediario entre ustedes y la CFE para que lo resuelvan. Pero yo creo que a partir de que derivemos un mensaje al equipo de comunicación social, el problema se va a evitar. Van a tener que acudir la cuadrilla, resolver la situación y darles una solución. Así que esperemos se pueda atender, si no es hoy, máximo mañana. Y ya en caso de no ser así, el martes se comunique con nosotros para saber qué situación se presentó, si lograron atenderlos o no, y si están con la misma intención de hacer la manifestación, avisar a nosotros, a los reporteros de Notisistema, para que puedan estar también en contacto con ustedes. Muchas gracias por la comunicación. Tenemos una, ¿alcanzamos? Sí, bueno, entonces vamos a la llamada antes de irnos a la pausa, porque ya estamos a la mitad. Es Cintia González quien nos está escuchando. Buenos días y adelante, dígame.
Buenos días, señor Víctor.
Buenos días, sí, a sus órdenes.
Le quería agradecer, esta llamada es para ahora agradecerle.
Ajá.
De todo corazón que me apoyó y que la gente sepa que tenemos derecho a alzar la voz y que somos escuchados.
A ver.
Y usted me ayudó sobre el CAM número 1 que está en Avelino de Mepresa.
Uh-huh.
Mi sobrino y yo ya sufríamos de maltrato de los maestros hacia nosotros.
Sí.
Usted llamó a los del DIF acudieron a la institución y nos pudieron, después de 6 años, tenemos trabajo social.
Uh-huh.
Nos apoyaron a mí y a mi hermano y a mi familia para controlar el control del esfínter hacia mi sobrino para que pueda ir al baño.
Uh-huh.
Va a haber áreas de área sensorial y un área para niños autistas para él. Uh-huh. Que no había en esa escuela.
Okay.
El cambio de las maestras, de directora, de todas las personas que están ahí. Uh-huh. Pues son algunos son cambios buenos, otros son malos. Me querían prohibir la entrada a la institución. Trabajadora social me permite entrar para ayudar a cambiar ropa de mis niños si se sufre un accidentito de la popó así.
Uh-huh.
Y pues estoy muy agradecida con usted por el apoyo, por las personas que mandó hacia esa institución para que vieran todos los movimientos en esa escuela.
Uh-huh.
Y gracias al DIF que mandó a la trabajadora social Elvira, que ella es una excelente mujer, una señora que está capacitada para atender a niños especiales y no tiene discriminación alguna hacia nadie.
Uh-huh.
Que Dios lo bendiga, licenciado Víctor, y le ilumine siempre su camino, porque aunque no conoce a las personas, nos hace humano, nos ayuda, nos orienta y no nos suelta, no nos abandona. Nos hace ser escuchadas.
No, pues muchísimas gracias por los comentarios. Yo básicamente lo que hago es ser, como le digo y lo dije al principio de este programa, ser el altavoz de los problemas de las personas, buscar que sea la propia autoridad que le dé una solución, y pues qué bueno que en este caso ya hay una solución para el caso del niño. Yo le quisiera pedir a usted también que no se suelte de la mano del DIF, porque le voy a decir una cosa, se lo voy a decir con todo respeto. La escucho muy agobiada todavía, la escucho preocupada, siento que tiene como un dejo de desesperación y ¿sabe qué? Me da la impresión de que tiene el síndrome del cuidador, es decir, ya está muy desgastada, muy cansada por tanta batalla con las instituciones, con la gente que no los comprende, el cargar con el asunto de la responsabilidad de su sobrino. Entonces necesito que también usted se cuide usted misma, que busque un apoyo psicológico, que busque una red familiar, que traten de encontrar momentos en que sí, cuide al niño, asista a los papás, pero usted también se despeje, se desconecte, descanse y luego vuelva otra vez a la batalla que va a ser por muchos años en lo que este niño pues logra tener un poco de autonomía. Entonces, hay que pensar también en eso, María Cintia. Necesitamos pensar en cuidar a quien nos cuida. Y en este caso usted como cuidadora también merece una atención y por eso le digo que no se me despegue del DIF para que les pueda pedir y decirles con toda honestidad, oigan, yo necesito que me ayuden también a tratar de manejar todo este estrés que estoy teniendo para poder pues tener una especie de contención sin derrumbarme por seguir ayudando a mi familia. No sé si me doy a entender, Cintia.
Sí, claro que sí.
¿Verdad? Entonces, sí necesito que usted también tome un tiempo para respirar, descanse, si podemos aquí le apoyamos, pero muy importante, no se desconecte del DIF que le ayudó. ¿Fue el DIF Jalisco o el DIF Guadalajara? El Jalisco, ¿no?
Creo que fue el DIF Jalisco.
El DIF Jalisco. Okay. Ahora, otra cosa que me queda pendiente, ¿qué pasó con los papás? Acuérdese que se comprometió usted a ver con el papá y la mamá que también asumieran parte de su responsabilidad. ¿Qué les dijeron a ellos?
De hecho, a ellos les mandó la trabajadora social. Uh-huh. Y pues les dijo que tienen que estar conectados con su hijo. Uh-huh. Tener más apoyo, estar más al pendiente de él. De hecho, ahorita ya está como más involucrados en eso del trayecto al niño, de ir a la escuela. Uh-huh. Se meten a involucrarse, a preguntarle a la maestra cómo lo ve, o sea,
claro.
También hablaron con ellos.
Claro, sí, y ¿por qué le digo? Porque en este trabajo conjunto, y qué buen trabajo está haciendo la persona del DIF, la trabajadora social, yo diría que inclusive deben sensibilizar a los jefes del centro de trabajo de los dos, del señor y la señora, para que entiendan que a veces pues van a llegar tarde o no pueden llegar o se tienen que salir y no es porque quieran, no es porque sean flojos, no es porque quieran faltar por afectar a la compañía, no. Es porque tienen una persona que necesita de sus cuidados 24 horas, 7 días a la semana. Y entonces tenemos que empezar, insisto, a sensibilizar a la comunidad de que un niño con el padecimiento que tiene el de ustedes pues necesita una atención especializada. Y fíjese, son tres. Es la mamá, el papá y la tía lo que lo están cuidando. Más la trabajadora social, que son externos, y ahora el personal docente, que ya va a cambiar también su estructura para poder apoyarlos. Entonces, me da mucho gusto escucharla. Yo, pues, qué bueno que le pudimos ayudar en algo de lo que usted necesitaba. Pero insisto, no se desconecte, siga pendiente de las autoridades. Por supuesto, agradecer a la Secretaría de Educación, porque si no hubieran ellos también estado enterados de lo que ocurrió, pues esto no se podría a solucionar. Y que se le dé, que se le siga dando esa autoridad a la trabajadora social del DIF Jalisco para que el caso no se quede ahí, porque puede ser que haya otros más en el estado, en la zona metropolitana, y usted lo dijo bien, todos esos niños tienen derecho a la educación y a un trato digno.
Sí, muchísimas gracias, licenciado. Uh-huh. Y pues gracias a usted fuimos escuchados. Y porque a veces nos vamos, nos presentamos a las instituciones, a varias áreas de que nos escuchen y nomás nos dan larga, nos dicen sí, luego la atendemos, luego esto, y nomás se quedan en una carpeta y ya de ahí no se mueven. Uh-huh. Y pues gracias a usted, a toda la gente que lo apoya, que Dios lo bendiga.
Claro,
porque
no.
Esas cosas que usted hace, no cualquiera las hace. Uh-huh. Y pues no tengo con qué agradecerle y pagarle todo lo que hizo por nosotros.
No se preocupe, yo agradecido, al contrario, comparto el agradecimiento con el equipo de comunicación social del DIF Jalisco. Repítame el nombre de la trabajadora, si es tan amable, por favor.
Sí, el nombre de la trabajadora social, nomás recuerdo que se llama Elvira.
Elvira, pues a Elvira, muchísimas gracias de corazón. Sé que el DIF Jalisco le va a dar nuestro agradecimiento.
Es una excelente mujer.
Sí.
Muy capacitada.
Sí, sensible sobre todo, ¿no?
Y nos ayuda en lo que necesitamos.
Entiendo. Pues muchísimas gracias por la comunicación y hay que estar en contacto porque yo creo que cuando esté el sistema de cuidados activo, que espero sea pronto, usted y su familia tienen que ser de los primeros que tienen que ser considerados para las atenciones. Muchas gracias, Cintia. Y
licenciado Víctor,
dígame.
Una pregunta más.
Sí.
Yo tengo la tarjeta del 100% porque me muevo con Alejandro para
como
la escuela
cuidadora,
y para
sí.
terapia.
Ajá, sí.
Quería preguntarle que si con la pura hoja que me mandó él para lo del refrendo de la tarjeta puedo ir a San Jacinto porque sale un código QR
ajá.
que tengo que escanear para la tarjeta única. En la tarjeta única me metí, pero más nunca me pueden mandar una cita.
Okay, entiendo, pero usted ya tiene la naranja con la que puede seguir utilizando el beneficio,
sí,
¿no?
Sí, esa sí la tengo.
A ver, entonces vamos a hacer una cosa, nos brincamos el paso de la tarjeta única, yo la conecto con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que a través del equipo de comunicación social me ayuden a renovar su beneficio y le digan si pues es necesario que mantenga ese plástico si sigue vigente o de una vez nos cambiamos a la otra para que le sigan entregando los apoyos en la naranja, ¿sí?
Okay, está muy bien, entonces...
Yo paso sus datos.
¿Me voy a San Jacinto a preguntar?
No, espéreme que le marquen de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, por
muy
favor.
Muy bien.
¿Sí?
Sí, usted le paso mis datos.
Yo tengo su número que termina en 0351.
Sí, es ese.
Muy bien, ese lo vamos a compartir y ellos se ponen en contacto con usted.
Está muy bien. Licenciado Víctor, que Dios lo bendiga, lo llene de luz y lo ilumine siempre.
Gracias por todo lo que me decía, muy amable. Que
gracias,
se le multiplique.
Víctor.
Gracias, hasta luego. Pues vamos a la pausa. Qué buena noticia nos acaban de dar. Vámonos al corte y regresamos. Tenemos más participación del auditorio. Nos dice aquí, quiero saber si usted sabe cuánto me cuesta cambiar la casa a mi nombre, porque la pusimos al nombre de mi esposo y quiero que sea mi nombre. ¿Cuánto cobran en una notaría? Fíjese que de ese arancel no tengo conocimiento, porque supongo que tendrá que hacerse una nueva escritura pública. Y no es solamente cambiar el nombre, es que el señor acepte cederle a usted la propiedad. Si está nada más a nombre de él es el dueño y a nombre de él está. Entonces él tendría que establecer algún criterio, en algún proceso de tipo notarial, que cede los derechos sobre la propiedad a su nombre y ya quedaría la escritura a su nombre. O la ponga como codueña, por ejemplo, por citar ejemplos de figuras jurídicas, ¿no? Yo le recomiendo que mejor se acerque al Colegio de Notarios para que pregunte y usted ya con base en los costos de los aranceles determine dónde lo realiza, con quién lo realiza y que le puedan ayudar. Pero no tengo ese dato. Y lo que sí sé es que cuando se hace una transmisión de dominio, hay un costo también que es equivalente al valor de la propiedad, un porcentaje del valor de la propiedad. Así que barato no es, para que lo tome en cuenta, porque es el impuesto más lo que le va a cobrar el notario y luego lo que cuesta la inscripción en el registro público. Así que vaya haciendo alcancía, porque eso barato no es. Siguiente, duda, teléfonos de los servicios municipales de Zapopan y el de WhatsApp, por favor, dice, ya que estoy trabajando y no puedes escucharlos. Fuerte. Muy bien. Yo le voy a pasar el del chat. Ese sí lo tengo aquí a la mano. El del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Y el de los servicios médicos municipales, pues más bien dígame de cuál quiere. Del Hospitalito, de la Cruz Verde Norte, de la Cruz Verde Federalismo, las Águilas. Yo le puedo pasar el del Hospitalito y a lo mejor ahí le atienden, pero no le puedo garantizar. Déjeme ver si aparece en internet como tal OPD Servicios de Salud Zapopan. A ver si están ahí. Y lo que encuentre se lo comparto. Sí, tienen un sitio web. Aquí le van a poder ayudar. O sea, ustedes marca aquí y aquí le van a poder ayudar. Nada más deje que se cargue porque es un sitio web, por lo que veo, pesadito y tarda en abrir. Así que en cuanto esté disponible, ya le escuchamos. Vamos con otra nota de voz para ver qué es lo que dice este mensaje. Luis.
Habla Jesús Gómez. Para opinar tocante a todas las colonias afectadas con el agua sucia, maloliente. Son muchas las colonias, ¿por qué no se manifiestan? ¿Por qué no cierran calles para que les hagan caso? Se quejan con los noticieros. Los noticieros no les van a arreglar. Ni el señor Víctor puede arreglar. Lo único que se puede arreglar es haciendo presión, pero toda la gente afectada. Un saludo, señor Víctor, para todo su personal.
Bien, bueno, tiene razón. O sea, nosotros no somos somos el medio para comunicar lo que está ocurriendo, más no la solución. Y yo lo he dicho en este espacio y siempre lo sostengo. Todo ciudadano tiene esos dos derechos: el de la solicitud administrativa a las instituciones para que los problemas se resuelvan y el derecho a la manifestación libre y pacífica de sus ideas. Y si en esta manifestación libre y pacífica está el reclamarle a una autoridad que no ha hecho el trabajo, pues hay que hacerlo, organizarnos y movilizarnos. Entonces, por eso yo les digo a las dependencias de gobierno, aquí hay dos formas de que atiendas a las personas, por la buena o por la mala. Tú eliges cuál es la que más te conviene. Pero sí, tiene toda la razón, están en su derecho y el que quiera lo puede hacer, no hay ningún problema por eso. Gracias por su mensaje. Otro más, dice, esta nota de voz enseguida la compartimos, porque tengo una llamada, pero aquí dice, buen día, generé cita para mañana, reviso y no está disponible, dice Rubén Ledesma, a mi hija también se la cambiaron de última hora, es en San Antonio de los Vázquez, a tránsito de circunvalación, ¿sabrá por qué? No sé cuál fue la razón. ¿Qué dice el mensaje? No, nada más le está cambiando la fecha. Pues en la teoría tiene que estar disponible. Ah, lo movieron de San Antonio de los Vázquez en Ameca hasta Guadalajara, hasta tránsito de circunvalación. No sé, es una buena pregunta. Déjeme consultar con el equipo de comunicación social a ver si eso lo está haciendo el sistema, o es por saturación, o es aleatorio, o de qué se trata. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto está Viviana, ¿verdad, Lulu? Viviana Rubio, gracias por la espera. Viviana, ¿listas para escucharla? Adelante.
Claro que sí, bonito día.
Buen día, dígame.
Mire, licenciado Víctor, mi llamada es para ver si me puede orientar o me puede contactar con alguien del INS. Tengo problemas con la pensión de mi mamá.
A ver.
Hace 3 años falleció mi papá, y en el INS Clínica 52 nos dicen que iniciáramos el trámite de pensión, ¿verdad? El detalle está que mi mamá es concubina. Entonces se hizo el trámite y nos mandaron a Ciudad Judicial para que se validara el concubinato. Pasaron ya 3 años y en octubre nos validaron ya el concubinato. Se nos entregan todos los formatos que son requeridos por la Clínica 52 para iniciar el trámite de pensión, ¿sí? El juez falló a favor de mi mamá. En noviembre se inicia ese trámite de la pensión y nos dicen que en la delegación ya está listo para que ella pase a firmar. Pasamos en el mes de febrero y nos dicen que no, que se había detenido el pago, que nos esperábamos 15 días. Volvimos a los 15 días y nos dicen que todavía no tienen respuesta del por qué se retuvo el pago, porque ella tenía que haber recibido su primer pago en el mes de febrero. Vuelvo a ir yo, porque mi mamá está un poco indispuesta de sus rodillas para seguir caminando, ¿verdad? Y me dicen que están validando el acta de matrimonio. Yo le comento al joven, oiga, ¿qué
hizo? ¿Cuál acta?
Porque no están casados.
Exacto, ¿cuál acta?
Exacto, con el acta de matrimonio. Y total, el joven, pues fue la respuesta que me dio, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo quiero saber, pues, qué pasaría ahí o qué me indica usted, pasos a seguir o con quién puedo recurrir.
Claro.
Porque desde febrero me dice el joven que era el primer depósito, pero se detuvo.
Entiendo. Pues vamos a ver con la delegación Jalisco, ¿le parece? Para que nos ayuden a investigar, porque me parece que confundieron la gimnasia con la magnesia.
Así
ustedes
es.
Fueron por concubinato, los están buscando por matrimonio, y si estamos pensando como ellos, ¿sabe cuál va a ser la respuesta? Pues negativa.
Nunca,
¿no?
¿Verdad?
Pues,
no, y le digo, están nos casados. Tardaron 3 años acá en el juzgado segundo de lo familiar.
Ajá.
Mandaron trabajadora social.
Sí, sí, sí.
Preguntaron vecinos y todo, y fueron 3 años. Entonces le digo, ¿otros 3 años me aviento? Dije, pues dáselos de vida a mi madre, ¿verdad?
Claro. Y me imagino que depende solamente de eso.
Exactamente.
Ok, bueno, vamos a compartir los datos, si le parece, con el equipo de comunicación social de la delegación para que nos ayuden con eso, ¿sí?
Claro que sí.
Gracias.
Le agradezco mucho, bonita tarde.
Muy buena tarde. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, antes de despedirnos, tengo que dar un aviso importante, porque hay un caso que no ha salido, por supuesto, al aire, porque lo estamos verificando con las autoridades. Es un asunto, pues, realmente delicado. Está interviniendo la Fiscalía del Estado. Lo que quiero es darle la respuesta a Carmen Adriana Flores Solano. Señora Carmen Adriana Flores Solano, ya se comunicaron conmigo de la Fiscalía del Estado para ver su asunto y lo están atendiendo con toda la rapidez que amerita el caso. por supuesto que le están tratando de dar ya una solución y es posible que ellos le ayuden a finiquitarlo como usted lo está solicitando. No puedo dar más información porque es un asunto que implica una investigación de la fiscalía, una carpeta de investigación de un asunto que es delicado. Así que nada más a usted que me está escuchando le digo, no se preocupe, ya lo están resolviendo y me dice la fiscalía que inclusive le voy a compartir un teléfono para que usted marque y le puedan dar más tranquilidad de los avances que están llevando, pero sobre todo cómo lo van a solucionar. Lo bueno es de que la persona, pues en teoría, está bien. Y nada más, pues es cuestión de que usted ya le expliquen lo demás de cómo va avanzando este asunto. Así que, tanto para usted, Carmen, como para don Abraham Pérez, le voy a decir que nos esperen, por favor, en lo que la fiscalía se pone en contacto con ustedes. Muchas gracias y tranquilos. El asunto, créame, ya se está atendiendo. Vámonos con otra persona que está en el teléfono público. No quiere que se dé su nombre, pero le escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire, yo sé que el tiempo ya está encima y son dos problemas.
Sí.
Aquí en la esquina de su casa, yo vivo aquí en Loma Dorada, Tonalá. Enfrente de su casa hay un parque. Entonces hay un señor que lleva transporte de personal y lo pone el camión en la esquina y tapa la visibilidad porque los carros vienen, como por decir así, de Tonalá hacia el centro. Entonces, si fuera al revés el flujo del carro, sí se alcanzarían a ver los carros. Mi esposo hace un tiempo atropelló un muchacho de una moto porque el camión es un camión grande y se pone en la pura esquina. Al dar la vuelta aquí a su casa, en la esquina, se tuvo que abrir mi esposo y el de la moto pues iba bien, y entonces lo atropelló. Y pues tuvimos que pagar y el seguro y esto y lo otro, y ahorita yo no sabía quién era el señor, y ahorita en la mañana lo vimos. Íbamos a un mandado y lo vimos, y le dije yo al señor, oiga, fíjese, no se le dificulta que ponga su camión acá enfrente es parque, y al parque no le afecta a nadie que lo ponga, porque tapa la visibilidad. Fíjese que mi esposo una vez atropelló una persona, mi hija cuando sale en el carro no alcanza a ver, y me dijo, pues si se pone de acá de media cuadra, sí alcanza a ver, porque de aquí se alcanza a ver perfectamente, o sea, a media cuadra de aquí de la, pues ahora sí de la cuadra. Que cómo se va a poner a media cuadra, ya cuando llegue a la esquina ya va a ver. Le dije, nada más que lo ponga acá enfrente, por favor, mire, mi esposo atropelló. Pues ese es su problema, debe de tener cuidado. Y el señor caminando y nosotros atrás de él. Le dije, es que eso es mucha irresponsabilidad, nomás es moverlo acá, por favor, le dije. Y me dijo que no lo iba a mover, que tuviéramos cuidado, que porque esa era mucha irresponsabilidad de nosotros. Entonces no sé qué se puede hacer, y porque siempre lo pone ahí. Y es un relajo. Ese es el primer punto. Y el segundo es que tengo un problema con los medidores del agua. Tener 5 años yendo al CIAPA a que nos independicen los medidores. Hace 5 años pusimos los medidores. Ya cada casa tiene su medidor. Nos llega un recibo para 3 casas, son casas dúplex. Y nos llega un recibo. Ahorita vino el del agua y nos a fuerza quería tomarnos la lectura. Dije, pues tómela, pero nomás hay un recibo. Entonces ya fuimos, casi cada 6 meses vamos y no nos dan respuesta para que nos independicen ya los de estos medidores. Y pues es todo, no sé, quisiera decir más, ¿verdad? Pero ahorita ya el tiempo está encima.
Bueno, lo que tiene que ver con el carro estacionado, si hay que ver tal vez gestionarlo, si no lo puede resolver la policía vial o movilidad municipal, que denuncie usted y sus demás vecinos de la cuadra que a lo mejor se están viendo afectados por el tráiler mal estacionado en la Procuraduría Social o el Instituto de Justicia Alternativa para mediar en el conflicto, porque así a bote pronto le contestaron muy mal y no quieren colaborar, pero creo que negociando, mediando, van a entender que por el bien de todos, el vehículo tiene que estar estacionado en un mejor lugar. Así que no me cuelgue, le voy a dejar con Lulú porque ya me voy a ir, para que le pase el teléfono del Instituto de Justicia Alternativa para que le ayuden a gestionar con el señor dueño del tráiler, ¿sí?
¿Y lo del CIAPA qué puedo hacer, oiga?
Lo del CIAPA lo vemos, si le parece, también ahorita con Lulú, a que me pase más información, yo lo comparto con ellos para que la busquen. Muchas gracias.
Perfecto, espero en el teléfono. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, nos vamos, lo esperamos el próximo martes en este teléfono público. Hasta luego.